Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección, la primera de julio, vamos a hablar sobre los pacientes que traen muchos problemas a consulta, ¿no? Que son como, lo llamamos multiproblemas, ¿no? Pues cómo elegir por cuál empezar, cómo mantener el foco o cómo incluso poner un poco de orden en todo ese caos para no tener la sensación de que estamos apagando fuegos y de que cada sesión es distinta. Pero antes, como siempre, el caso clínico o el consejo, en este caso va a ser un caso, en este caso va a ser un caso, que igual ya, no, ya lo sabes porque no es la primera vez que vienes, pero si es la primera vez que escuchas un audio, quiero que sepas que antes de contar la lección, siempre cuento pues, un caso clínico o un pequeño consejo como un plus añadido, ¿vale? El caso no tiene que ver con la lección, sino que son algo diferentes, como una mini lección aparte. Bien, esta ocasión te quiero hablar de una chica de unos 25 años. Esta chica acude porque con una demanda muy clara, que es que quiere perder el miedo a hablar en público, ¿no? Y porque necesita aprender esto, hablar en público, porque está emprendiendo un negocio y quiere explicar en qué consiste, quiere saber vender, quiere exponerse un poco, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues tiene que aprender a explicar todo esto de qué va su negocio y demás. Y lo lleva muy mal. Y me cuenta que eso le ha pasado desde siempre, que se pone muy nerviosa, que se queda en blanco, que empieza a balbucear, a hablar cada vez más bajito. Bueno, todo mal, ¿no? Y que claro, la gente no le entiende. Entonces, claro, pues al final todas las cosas buenas que quiere decir de su negocio, pues no las puede transmitir. Entonces, ahora mismo, bueno, le pregunté qué estaba haciendo, ¿no? Para resolver el problema o qué había hecho. Y me dice que en ese momento. O sea, que en el mismo momento que también en paralelo a la consulta, también está haciendo como un curso para emprendedores en el que le van a enseñar habilidades de comunicación oral y ahí, bueno, pues va a tener que practicar porque ahí tiene que exponerse y etcétera, etcétera. También me comenta que se apunta a todos los eventos, congresos y cosas que hay de emprendedores y de no sé qué, que por lo visto hay muchísimos. Aunque no tengan tanto que ver con su negocio, sino que, pues para practicar y perder el miedo, aunque dice que lo pasa muy mal. Bien, este objetivo lo trabajamos durante 3 o 4 sesiones. Creo que las 2 primeras fueron quincenales, pero luego fueron siendo cada 3 semanas, un mes, y mejoró mucho, ¿vale? No solo por la terapia, ¿vale? Porque, sino también porque en el curso este que estaba haciendo emprendedores de habilidades de comunicación, pues también le enseñó a hacer cosas, también ella se fue exponiendo. Y mis intervenciones aquí las voy a resumir muy rápido porque en realidad no es esto lo que me interesa, pero bueno, para que te hagas una idea, las intervenciones así básicas, bueno, lo primero es que se preparase bien el texto, que lo memorizase, que no improvisase, luego que se expusiera a situaciones ridículas, pero que no tuvieran que ver con la empresa, sino con otras cuestiones de la vida, para, bueno, como un poco para perder el miedo a pasarlo mal. Y también que llevase una especie de amuleto que le recordase lo bueno que es su producto, lo bien que se siente ella cuando se fabrica, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión, esto no voy a entrar mucho, podría entrar en más detalle y contarlo, pero daría, eso sí que daría para un audio entero. La cuestión es que esto mejora y dice que, bueno, que es capaz, ya en la última sesión dice que es capaz de hacer las presentaciones sin problema, que la última le salió muy bien, que quedó segunda en un concurso de no sé qué, que todo el mundo la felicita, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que en todas las sesiones, siempre, 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 me decía como que al final de la sesión como que le faltaba algo, ¿no? Que había como algo que le gustaría comentar, pero no sabía el qué. Eso, como que faltaba algo en la sesión, ¿no? Como que no estábamos hablando de la profundidad de todo. Bien, yo le decía, bueno, pues piensa de qué quieres hablar, pero y en la próxima sesión lo comentamos, pero es que volví a la siguiente sesión decir que no sabía, ¿no? Que quizás que esa sensación de que es menos que los demás o que a ella las cosas le cuestan más, bueno, pues es algo que todavía sigue ahí a pesar de haber superado todo esto, ¿no? Entonces, como es una idea que ella repetía a lo largo de las sesiones y que yo al principio, pues no le di demasiada importancia, ¿vale? O sea, le di la importancia, pero no me puse a trabajar sobre esta idea porque pensé que igual, bueno, pues cuando se viese mejor hablando en público, pues esa idea se iba a marchar por sí misma, pero porque eso pasa muchas veces, ¿no? Pero en este caso resulta que no. Así que esto es lo que te quiero contar hoy, que es una sesión, creo que no sé si fue la quinta, me parece, una sesión que es algo diferente a las que suelo hacer porque me voy a centrar en el pasado, porque mi intuición y mi experiencia me dicen que cuando alguien habla así de una manera tan vaga, de que quiere hablar de algo, de que no sabe que hay algo dentro de ella, que no sabe tal, lo que quiere hacer muchas veces es hablar del pasado, de su interior, de dónde le vienen las cosas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo avanzo por ahí y esta vez no me equivoqué, ¿vale? Como vais a ver. Entonces así le pregunto, bueno, entonces, ¿y esa sensación de que eres menos la tienes desde siempre? Es decir, ¿cuando tenías 5 o 6 años ya estaba ahí o fue más tarde? Y ella me responde, se queda pensando y me dice que empezó con 9 o 10 años, que empezó a tenerla cuando la cambiaron de colegio. Entonces le digo, ah, entonces es algo que no es genuino tuyo, ¿no? Es algo que te vino después. ¿Qué te pasó en el cambio de colegio? Vale, y aquí hago mi primera intervención, que es importante, ¿no? Y voy a hacer el inciso, ¿no? Decir que no es genuino es una intervención, porque ella se piensa que sí que es así, pero hubo un tiempo en el que ella no tenía esa sensación. Entonces yo señalo, ah, entonces no es algo tuyo, es algo que te vino después, ¿no? Como que no es algo de la personalidad, entre comillas, ¿no? La cuestión, bueno, me empieza a contar y por resumir mucho, ¿vale? Porque me contó muchas cosas. En ese nuevo colegio no encajó. Nadie se metía con ella, pero la ignoraban muchísimo, ¿no? Siempre la elegían la última, nunca en los trabajos nadie la escogía, elegían la última en los juegos, se sentía torpe porque jugaban a cosas que a ella no le gustaban, era un cole pequeñito, entonces tampoco tenía mucha gente donde elegir, ¿no? O sea, si no iba con unas amigas, pues no iba con nadie. Entonces, bueno, estaba bastante sola en el colegio. ¿Qué pasaba? Que por las tardes ella estaba con sus amigas del barrio y ahí sí estaba bien. Entonces, en el colegio, pues nadie dijo nada. Los profesores no lo notaron porque era una niña pues, que no daba problemas, que sacaba buenas notas, pero ella empezó a sentir que era menos que el resto y empezó a compararse, ¿no? Si ella sacaba un 8, le daba rabia que fulanita sacara un 8,5. Bueno, y así pasaron los años en lo que ella en casa no decía nada, los padres tampoco se daban cuenta porque veían, porque ella decía, hombre, tampoco venía llorando a casa, porque además le apetecía llegar a casa para poder jugar, ¿no? Entonces, pues los padres como no notaban nada raro, ¿no? Porque por las tardes, los fines de semana, jugaba con las amigas del barrio. Entonces, cuando llegó cuarto de la ESO, ella dijo que quería hacer un ciclo medio, porque quería, y la principal razón era que ella quería irse del colegio, ¿vale? Porque si se iba a bachillerato, pues sí se iba a mantener allí, ¿no? Entonces, la gente ahí le empezó a mirar mal, como, ay, vaya fracasada que se va a un ciclo medio, ¿no? Es esta historia, ¿no? Que tenemos, este prejuicio, ¿no? Que tenemos tal. Bueno, después del ciclo medio, en el ciclo medio mucho mejor, luego hizo uno superior, luego un grado, bueno, no recuerdo ahora muy bien, pero siguió estudiando, ¿no? Todo alineado con lo que le gustaba hacer, porque a todo esto no le gustaba nada estudiar, ¿vale? Las asignaturas no le gustaban, pero sí había algo que le apasionaba. Y entonces, cuando empezó a escoger el ciclo y empezó a estudiar las cosas que le apasionaban, pues estaba mucho más en su ambiente, ¿no? Yo ahí le pregunto también por si sabe qué fue de esas compañeras de clase y se ríe, me dice, bueno, alguna no acabó llegando muy lejos. Bueno, entonces tiene un rato por ahí, me cuenta que a veces piensa en ellas, en lo que le dirían si le viesen como es ahora. Entonces, este es un punto en el que suelo aprovechar para bromear, ¿no? Y hablar de venganzas y de cosas así, ah, pues cuando te vean en el periódico que ha salido esto y esto, imagínate sus caras, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta historia, ¿no? Que la hacen poner, bueno, pues con una posición de superación. Vale, mientras me cuenta esto, también paralelo, porque ya digo que me contó un montón de cosas, me cuenta que con unos 12 años empezó a ir a trabajar entre comillas, de aprendiz, en un sitio, ¿vale? Porque le gustaba mucho lo que se hacía allí y quería aprender, se lo pidió a su madre pues movió hilos, no sé qué, y fue allí, ¿no? Y entonces se pasaba allí muchas tardes también y le gustaba muchísimo. A todo esto, esta chica tiene un hermano mayor que, según ella, nunca tuvo dificultades en nada, todo lo hacía bien. Yo le pregunto, bueno, ¿y a qué se dedica tu hermano ahora? Entonces, bueno, pues sigue estudiando porque dice que va a acabar la carrera, pero está trabajando en un sitio con un trabajo muy precario, bueno, como que se conforma, ¿no? Me contaba así. Bueno, mientras ella me va contando todo esto, que es un mogollón, ¿vale? Ahora lo estoy resumiendo mucho. Yo le voy señalando los puntos que me interesan. Como por ejemplo, ostras, qué valiente fuiste al tomar la decisión del ciclo, ¿no? Porque no es fácil ir contracorriente, ¿no? También le digo, pues hasta me das un poco de envidia de que tengas esta pasión desde tan pequeña y que tuvieses la constancia para aprender, ¿no? Porque no todo el mundo, hay gente que tiene pasión pero no tiene la constancia, pero tú tienes las dos cosas y esto, oye, pues a mí esto me da un poco de envidia, ¿no? Todo esto poco a poco, ¿no? Como queda natural en el discurso, no lo fuerzo, pero voy viendo la reacción de ella, me voy fijando, pues a veces es de sonrisa y decir, bueno, sí, ¿no? Otras veces añade más información para corroborar mi hipótesis. Bueno, todo me va indicando que le va calando este discurso. Incluso en algún punto se emociona y le cae alguna lágrima, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que le hago, terapéutica entre comillas, porque todo es terapéutico, todo esto, pero bueno, la siguiente así a propósito, ¿no? Que no es de curiosidad, es ¿y cómo te las arreglaste para acabar consiguiendo todo esto que tienes? ¿No? Un negocio, amigas, estudios, independiente económicamente, tener una pareja. ¿Cómo a pesar de sentir que eres menos que los demás, te las has apañado para acabar mejor que el resto de personas de tu edad? Entonces, esta pregunta se para a pensarla, ¿vale? No la toma de broma, y me dice que es porque es muy inconformista, porque siempre está queriendo mejorar, porque antes, y me cuenta, ¿no? Que incluso de más, ¿no? Que antes a lo mejor se apuntaba un mogollón de cursos porque que tendría la sensación de que necesito, pero que ahora ya no, que ahora sabe un poco lo que le interesa y va apuntando en la dirección. Vale, entonces, en este punto, o sea, sigo preguntando por ahí, oye, inconformista, ah, sí, ¿por qué también hacer esto, esto? Vale, voy buscando cosas, ¿no? Para corroborar esa hipótesis de que es inconformista, ¿no? Entonces, es hora de armar como el discurso, que básicamente es el siguiente, ¿no? Entonces tú tienes algo tuyo que es genuino, que es parte de ti, que naciste con eso, que es esta capacidad de salir adelante, de no conformarte y de querer mejorar, ¿no? Por otro lado, tienes esto añadido, que te hicieron sentir menos cuando eras niña y nadie te protegió de ello, no lo vieron. Digamos que te tocaron en este caso las peores cartas que al resto en cuanto a amistades, en cuanto a ambiente escolar, por lo menos peores que las de tu hermano, ¿no? Que lo de tu hermano sí que lo llevó bien. Pero tú fuiste capaz de jugarlas muy bien. Fuiste capaz de tomar las decisiones adecuadas y no te dejaste llevar por este desánimo, ¿no? Sino que esta cosa genuina tuya hizo que tú salieras adelante. Entonces, yo creo, también le continúo, que estaría muy bien que honrases un poco a esa niña que fuiste, que le pasó eso tan chungo, ¿no? Que tantos años de aislamiento, ¿no? Pero que a pesar de todo eso, tomó las decisiones adecuadas para salir de ahí. Entonces, estaría bien que pensases una manera de honrarla. Bueno, pues este ya sería el discurso, ¿vale? Esta paciente estaba muy emocionada, por fin parece que sintió que habíamos hablado lo que había que hablar. Hablamos también más cosas, ¿vale? Pregunté sobre sus padres, tal, pero bueno, he contado aquí lo más destacado, ¿no? Y te quería contar esto, ¿vale? Porque luego siguió, ¿vale? De la manera de honrarla, que ya te voy a contar, pero bastante chula. Pero te quería contar este caso para que vieras cómo se puede utilizar el pasado para provocar un cambio en el presente. Porque si nos quedamos solos en buscar las causas de su malestar, la terapia queda coja. Vale, ya sé que me siento menos porque en el cole me ignoraron, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿Vale? ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, preguntar por qué no ha acabado mal o qué fue lo que le llevó a superar aquello es una manera de empezar a reescribir su historia. Una especie de técnica narrativa, ¿vale? Vale. Vamos, me ha quedado un poquito larga este caso, pero vamos ahora con esta lección, creo que va a ser un poquito más larga de lo habitual. Así que vamos a ello. Vale, en esta primera lección de julio te quiero hablar cómo no perder el norte con estos pacientes que vienen con mil problemas diferentes y que te dan la sensación de estar apagando fuegos todo el tiempo sin avanzar nunca, ¿no? A mí me hizo gracia, hablando de esto, cuando escuché a un psicólogo americano, ahora no recuerdo el nombre, pero que hablaba del nivel de caos vital, ¿no? Por lo visto hay cuestionarios para medir el caos, y esto no lo sabía, pero bueno, deben ser conocidos, ¿no? De cuánto caos hay en tu vida, ¿no? Entonces es como una checklist de hay esto, entonces vas puntuando y si hay, no me acuerdo cuándo era el corte, pues es que tu nivel de caos es mayor que el del resto, ¿no? Entonces, es cierto, porque hay personas que parece que les persigue el caos, ¿no? Que les pasan muchas cosas, que en 15 días han podido pasar por mil situaciones, ¿no? Y dices tú, jolín, comparado, mi vida es aburridísima, ¿no? Recuerdo una paciente que entre sesiones, que yo creo que había sido 10 días, ¿vale? Se había pelado con su amiga, se había ido unos días de vacaciones, su hijo había ingresado por un intento autolítico, ella había conocido a un chico y estaban empezando una relación, la llamaron del cole porque su otro hijo había tenido un problema en clase, había tenido que ir al abogado porque su ex no le pasaba la pensión, y todo esto, eso, en 10 días, 10, 15 días, o sea, le había dado tiempo a todo. Entonces, con estos pacientes se puede caer en los dos extremos de una línea, o compadecerlos de su mala suerte y pensar eso, que oye, que vaya mala suerte, y que poco puede hacer para evitar todo lo que le pasa, O el otro extremo, que es pensar que es que no se organiza bien, que no hacen previsiones, que, no, bueno, pues como que les falta algo, que es algo suyo y que por eso les pasa lo que les pasa, ¿no? Entonces, si te vas al primer extremo, que es pensar que eso, que pobrecita, ¿no?, la de cosas que le pasa, corres el riesgo de quedarte enganchada en el relato, en un, bueno, a ver qué ha pasado esta vez, a ver con qué me trae, ¿no? Pero sin ofrecer nada más que consuelo o apoyo, que no está mal, ¿vale? En algunos momentos consuelo y apoyo es lo único que se puede hacer, pero si nos quedamos solo ahí, a lo mejor nos estamos quedando cortas, ¿no? En cambio, si te vas al otro, puedes caer en la tentación de decirle lo que hay que hacer, con consejos de mierda, del tipo, tienes que cuidarte tú, ¿sabes? Imagínate que yo esta me cuenta todo esto y digo, bueno, pues usted tendrás que cuidar tú un poquito, ¿no?, para superar todo esto, o sale a pasear un rato todos los días. Corremos el riesgo de infantilizarlos de alguna manera, como si no fueran expertos en su propia vida, igual que los demás, ¿vale? Porque nos parece que como que no administran bien su vida, que no son capaces. Y sí lo son, lo que pasa que, bueno, el nivel de caos que tienen es elevado. Entonces, hay que quedarse en el medio, en el que hay un poquito de compasión y respeto por esa persona que no sabes cómo, de qué manera sale adelante con todo esto. Y por otro lado, investigar cuál es su margen de maniobra y qué cosas puede hacer para estar mejor, pero preguntándoles a la persona, no suponiendo que no sabe estar bien, ¿no? Cuando tengo delante a una persona así, yo me intereso mucho por cómo está saliendo adelante, ¿no? ¿Qué le ayudó en el pasado, como hice en el caso este que conté antes? ¿Qué pensó, qué hizo o qué está haciendo para no caer del todo? Y esto me ayuda a personalizar mucho las tareas o a que la persona misma se dé cuenta de lo que puede hacer sin que yo se lo diga, ¿no? Entonces, este punto medio es importante, ¿vale? Mantenerlo aquí, ¿sabes? No perder la noción de que hay pobrecitos ni estos no saben lo que es la vida, se lo tengo que enseñar yo, ¿no? Tengo que venir yo aquí a poner orden. No, tampoco es eso, ¿vale? Tener un punto medio. Bien, otro error es intentar abarcarlo todo y rápido, ¿vale? las prisas aquí, claro, cuando te cuentan la historia esta mujer, dices tú, madre mía, ¿por dónde empiezo? Madre mía, qué angustia, madre mía, yo no sé cómo es capaz de vivir así todos los días, ¿no? Entonces, recuerda, nuestro margen de acción es limitado, ¿vale? No tenemos superpoderes y no podemos arreglar la vida a la gente, entonces. Y además, puede que tu tolerancia al caos sea menor de la que te imaginas, ¿vale? Tengo una amiga que casi siempre le están pasando cosas, no al nivel que te he contado esta paciente, pero sí cosas que de repente te dice, ah, pues una plaga de pulgas, que si se le rompe el coche, que si su hijo tiene que ir a no sé dónde por no sé qué. Entonces yo bromeo mucho con ella y le digo que vive en el caos. Pero yo la primera vez que le dije esto ya me miró sorprendida y dijo, pues yo no tengo esa sensación de caos, para ella es el día a día, es decir. Con esto, no quiero decir que todo el mundo lo lleve bien y que sean felices así. Mi amiga es feliz, pero bueno, pues tiene un caos para ella controlado, ¿no? Que igual yo me agobiaría. Entonces, lo que quiero decir es que no midas su caos con la misma vara de medir que medirías el tuyo, ¿vale? Yo a lo mejor esto, si yo tengo el mismo caos que mi amiga, yo estoy estresadísima, ella no, ¿vale? Entonces, lo que yo he observado en la mayoría de las personas a las que he atendido que tenían muchos frentes abiertos es la cantidad de tolerancia y capacidad de vivir en el caos que tienen. Es como si fuesen profes de guardería o profesoras de infantil, que no sé si habéis ido alguna vez a una clase de infantil o habéis dado clase, eso es el caos en la enésima potencia, ¿no? Y en cambio muchas profes pues que se manejan muy bien en ese caos, que no, bueno, que lo toleran bien. Entonces yo creo que son como profes de infantil esta gente. Así que la pregunta, que parece tan tonta, pero a la vez la gente se nos olvida porque presuponemos que están mal, es ¿y tú cómo estás? Después de contarme todo esto, ¿no? Esta mujer que me contaba todo esto que le había pasado, oye, ¿y tú cómo estás? Pues suele ser muy útil, porque la costumbre que tienen es a contar las cosas que le pasan, pero poco a contar cómo están ellas, ¿no? Porque la gente se queda enganchada en el relato normalmente. Entonces, el ¿y tú cómo estás? Te permite, por un lado, medir lo que piensa la persona sobre lo que le pasa. Y por otro, fíjate qué curioso, te suelen decir que pocas veces la gente le hace esa pregunta. Entonces la alianza va a ser mucho más fuerte. Porque se las hacen pocas veces, ¿por qué? Porque se quedan enganchadas, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tal? ¿Sabes? Se quedan enganchadas en el relato. Son contadoras de historias, ¿no? Vale, otro error que cometemos con estas personas es que los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? O como dijo, este sí me acuerdo, que fue Tony Medina en un seminario, los adornos del árbol te impiden ver el árbol, ¿no? Los adornos serían los síntomas y el árbol la persona. Y nos olvidamos que a lo mejor puede haber partes sanas en la persona o momentos buenos, ¿no? Sobre todo si el caos es por la mucha sintomatología que hay y no tanto por cuestiones ajenas. Por ejemplo, se presenta un adolescente con vómitos, autolesiones, bajo autoestima, pobres relaciones sociales, bajo rendimiento académico. Claro, tiene todo, ¿no? Tiene todo el DSM, la CIE, vamos. Entonces, si se presenta con esta situación, podemos olvidarnos de la persona que hay detrás, que igual pues una persona que le gusta mucho dibujar, o escribir relatos, o bailar, o escuchar música, o que es muy buena con su hermano, o que es muy cariñosa. Entonces, nos olvidamos de esto porque nos centramos tanto en luchar contra los síntomas y en que se tienen que reducir ya porque tenemos mucha prisa en que esto pase ya, porque hay mucho malestar, que nos llevan a intervenciones prematuras o a los consejos de mierda, que digo yo, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar que a veces el estar una hora hablando de algo que no sean los síntomas ya es terapéutico, ¿vale? En este caso, de estas personas. No se trata de ignorarlos, ¿vale? No se trata de no me cuentes tus historias, vamos a hablar de esto. Pero sí a lo mejor que te cuente cómo está aprendiendo a dibujar, o qué libro está leyendo, o cualquier otra conversación que tendría si no tuviera los síntomas que tiene, ¿vale? Espero que me sigáis. Es decir, ¿de qué estaría hablando esta persona si no tuviera que hablar de los síntomas? Entonces, a veces, el dejar un espacio, dedicar al menos un rato, al principio o al final de la sesión, hablar de eso, es ver el árbol. Y es darle a entender que te interesa algo más que sus problemas. ¿Vale? Se trata de lo que en la unidad de los viernes clínicos en Santiago pues, le llaman el modelo de la parte sana y la parte enferma, ¿vale? Es decir, la teoría dice así, todo el mundo tiene una parte sana y una parte enferma, todo el mundo. En salud mental se han trabajado los síntomas, sobre todo desde el modelo médico de infección, es decir, tenemos una parte enferma y atacamos esos síntomas para que esa parte se reduzca, ¿no? Como los antibióticos, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese modelo en salud mental no funciona? ¿Por qué ese modelo de infección no funciona? Porque no tiene en cuenta el papel de los procesos atencionales. En salud mental, si tú luchas contra todas tus fuerzas contra el síntoma, lo que acaba ocurriendo es que dicho síntoma ocupa cada vez más espacio en la vida del paciente. Se va haciendo más grande y la parte sana se va haciendo más pequeña. Es decir, ya hay menos espacio, ya no quedan, ya no hay conversaciones. Los padres, ejemplo, ¿no? Puede ser los padres que están muy preocupados por el bajo rendimiento académico de su hijo, porque suspende y tal y cual, ¿no? Y ya no hablan de otra cosa con él. El niño ya no baja a jugar porque tiene que hacer deberes, ya no va al fútbol porque tiene que ir a clases particulares. Las conversaciones a la hora de comer van de deberes y exámenes. Entonces ya no hay nada más que eso en la relación con sus padres y en su vida. Todo empieza a girar a torno a los deberes. Porque el modelo de infección trabaja así. Si no es suficiente, hay que doblar la dosis, ¿no? Y entonces, claro, más de lo mismo, más de lo mismo. Vale. ¿Qué modelo alternativo se propone entonces, ¿no? El de la parte sana y parte enferma. Bueno, el modelo alternativo es aumentar la parte sana dejando en stand-by la enferma. Es decir, mover los recursos atencionales hacia eso que sí está funcionando. De ahí que conversar sobre cómo un adolescente está aprendiendo a dibujar de manera autodidacta con vídeos de YouTube puede ser aumentar su parte sana. Pedirle que dibuje más, que dedique más tiempo a dibujar, puede ser aumentar su parte sana. Porque si aumentamos su parte sana y dejamos como está la enferma, pueden ocurrir dos cosas. O bien, que la sana fagocita a la enferma y esta quede menguada de manera natural, o bien que la sana aumente tanto en proporción que la enferma empieza a molestar menos. La cuestión es que este modelo sirve para todo tipo de pacientes, pero es especialmente útil con estas personas multiproblemáticas, porque ahí es cuando parece que solo hay síntomas, que no hay parte sana, que todos son problemas, que todo mal, ¿no? Pero siempre la hay, siempre, 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 aunque sea muy pequeñita, aunque sea una persona que lleva viviendo en un psiquiátrico toda su vida, o aunque sea una persona como ese adolescente que parece que está coleccionando síntomas, siempre, siempre hay algo sano, aunque sea un ratito. Recuerdo una vez un caso de un chico de 30 y pico años que había tenido una depresión con 20 y de ahí ya no salió, ¿no? Medicación, dejó de estudiar, volvió con sus padres y ahí se quedó ni siquiera había tenido una depresión, era un duelo, ¿no? Era una, no recuerdo si era una ruptura de pareja o algo así, pero bueno, como que se enredó muchísimo, ¿no? Entonces nos llega a nosotras y se quejaba por todo, por no tener trabajo, por no tener amigos, por no tener novia, porque su familia no le entiende, porque se siente muy dependiente de sus padres, pero al mismo tiempo tampoco sabe cómo hacerse más independiente. Bueno, pues aquí lo que hicimos era muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque esta persona se movía mucho con la parte enferma, se relacionaba a través de los síntomas, ¿no? Entonces lo que hicimos es buscar qué parte sana podía haber. Bueno, era un chico capaz de resolver problemas cotidianos, es decir, no tenía dificultades de comprensión de ningún tipo, tenía buena orientación. Como digo, había poquita parte sana, estoy yendo a cosas básicas, pero oye, tenía algunas capacidades intactas, ¿no? O sea, era inteligente, es decir, bueno, podía ser funcional, ¿no? Entonces, algo tan simple como que empezase a coger el bus para acudir a consulta, porque antes le llamaba la madre, fue algo complicado porque no se veía capaz o le daba pereza, ¿vale? La pereza puede ser parte sana o puede ser parte enferma, pero en este caso era parte enferma. Una vez que se instauró lo del bus, que costó, ya digo, costó bastante convencerlo de que tenía que coger el bus, de que será el primer paso, etcétera, etcétera, que por qué no iba a poder coger el bus si tenía todas las capacidades para hacerlo. Entonces, una vez que se instauró lo del bus, que por cierto, le permitió no solo acudir a la consulta, sino ir a otros sitios de manera autónoma, lo que fue aumentando esa parte sana como una bola de nieve, pues seguimos por su cuarto, hacer la cama, mantenerlo ordenado. Ignoramos alguna de sus quejas que eran la parte enferma, ¿no? Y nos dicen, es que me duele la espalda, es que me canso. Yo, a ver, no te puedes cansar, no te puedes cansar haciendo una cama, no es posible, no tienes 80 años y físicamente estás bien, ¿vale? Entonces nos centramos en hablar de la parte sana a la que le gustaba que las cosas estuviesen ordenadas y limpias. Bueno, no fue fácil, ¿vale? Yo no estoy diciendo esto que sea facilísimo y que con esto hacemos chas, ¿no? Y decimos cuatro palabras y ya está. Pero hay idas y venidas, porque fueron muchos años en los que la parte enferma también mandaba mucho. Así que en sesión lo que hacíamos era pasar por alto quejas sin entrar al trapo. Ay, me duele la espalda, no me encuentro bien. Porque sabíamos que si tirábamos por ahí y que pues que no iba a ningún lado y que uno puede hacer la cama aunque no se encuentre bien, ¿no? Entonces, lo que empezó con unos pasos muy pequeños se fue haciendo efecto bola de nieve y terminó, pues oye, apuntándose a módulos de formación, los dejó, ¿vale? No estoy contando aquí una película súper bonita porque la cosa tampoco pinta tan bien, pero, o sea, tampoco era tan espectacular los cambios, pero oye, se apuntó a módulos, los dejó, se apuntó a otros, esto los terminó, tuvo un trabajo que le duró una semana, pero bueno, fue avanzando, es decir, fue dando ciertos pasos en una línea de mejorar, ¿vale? Que cuando esta persona no hacía absolutamente nada en su vida. Ten en cuenta, ¿vale? Yo te podría decir, ah, y a partir de ahí empezó a mejorar y conoció a alguien, formó una familia. No, ¿vale? No están ahí en ese momento, no está todavía ahí. Pero ten en cuenta que esto es un caso extremo, donde había muy poquita parte sana, para que veas por dónde empezamos, ¿vale? ¿Qué era lo sano? Pues que estaba en plenas facultades mentales y que tenía capacidad cognitiva suficiente como para coger un bus. O sea, no vimos ningún impedimento que se lo hiciera. En la mayoría de los casos, la parte sana es mucho más evidente, ¿vale? Tienen aficiones, tienen cosas que se le dan bien, tienen rasgos de carácter, etcétera, ¿no? Vale, entonces, para el inciso este de parte sana, parte enferma, seguimos con otro error, que es confundir queja con demanda, ¿vale? Eres el profesional número 80 que ve esta persona. Está acostumbrada a hacer una carta de presentación con toda su sintomatología, con todos sus problemas. No es culpa de las personas, ¿eh? Ojo, probablemente ha aprendido que eso es lo que quieren oír los profesionales. Entonces se presenta así con su catálogo de síntomas. Entonces te cuenta un caos vital y tú te crees o asumes que lo que quiere es que le arregles ese caos. Bien, pues no asumas nada. Pregunta. ¿Cómo? Pues como si fuera una paciente más. ¿En qué te podemos ayudar? Y con esta pregunta diferenciamos queja y demanda. Que esto ya lo comenté en otras ocasiones, pero repito, la queja es algo que no nos gusta y lo decimos. Una demanda es una petición de ayuda. Entonces puede ocurrir que en estos pacientes haya mucha queja y poca demanda, y así que acota, ¿no? para acotar, es verdad que yo aquí no utilizaría, en estos casos, no utilizaría la pregunta milagro, por si lo estás pensando, porque seguramente hay muchas cosas que se escapan del control de la persona. Y entonces lo más seguro es que te responda con cosas como que mi hijo deje las drogas o ganar más dinero o cosas así, ¿no? Entonces, aquí la pregunta milagro, bueno, yo no la suelo usar. Me parece mucho mejor ir avanzando un poquito, que sería, ¿cuál sería un primer paso para que tú sintieras que estás avanzando? ¿Vale? O sea, ir como un poco más acotando el margen de maniobra. El margen de maniobra no, acotando los pasos que podemos dar, ¿no? Porque parece sino que tenemos que arreglarle toda la vida. Entonces, otra manera que puedes hacer es buscar de entre todo lo que te contó lo que más en su mano está a cambiar, ¿vale? Recuerdo una paciente con una lesión en un brazo que le causaba un dolor crónico, ¿no? Y que estaba de baja, pero bueno, estaba pendiente de revisiones y demás. Y por otro lado, también me contaba que tenía papeleo de la herencia de su madre, que no se conseguía resolver, que daba para arriba, para abajo, y que esto le causaba bastante angustia. Además, tenía miedo de volver al trabajo porque la lesión, bueno, no sabía qué le iba a pasar si le daban el alta, ¿vale? Porque no iba a poder trabajar. Además, su pareja se iba de viaje varias semanas y le preocupaba quedarse sola por el dolor. Además, tenía una avería en su piso y los del seguro no aparecían. Y alguna cosa más que seguro que me dejo, pero que me contó un montón de cosas. Entonces yo le pregunté, bueno, de todo esto, ¿qué está en tu mano ahora mismo? ¿Con qué puedes avanzar? ¿No? Bien, le pregunté esto y me dijo que, pues, que con la herencia nada, porque estaba en manos de la abogada y no quedaba más que esperar. Con su pareja tampoco, porque se va a ir, vamos, no dice, yo no le voy a obligar a que se quede. Y con el trabajo tampoco, porque están pendientes de revisión. Entonces lo que estaba en su mano era insistir en llamar al seguro para la avería de la casa. Bien, bueno, pues ahí empezó a ordenar su caos. Y a veces es lo que podéis hacer entre los dos, poner un poquito de orden, qué es prioritario y qué no. No hace falta que lo digas tú, lo que tiene que hacer, puedes preguntar como hice yo, oye, ¿qué está más en tu mano ahora mismo? ¿Qué es lo más urgente? ¿O qué crees que es lo primero que podrías hacer? ¿Vale? Otras veces el caos es tal que poco se puede hacer para resolver nada, ¿no? Entonces puedes hacer preguntas, ¿qué te ayudaría a estar mejor? ¿Cómo podrías sobrellevar mejor esta situación? ¿Hay algo que te deje respirar un poco? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué has dejado por todo esto? ¿Vale? Y de ahí pues pueden salir mil propuestas. Y otras veces, pues lo que digo, no se puede hacer mucho más que escuchar y la terapia se convierte en un sitio donde la persona puede hablar sin que la juzguen. Entonces nos convertimos en su sitio de desahogo y eso está bien también, ¿vale? Si tú sabes a lo que vas, si la persona sabe que es su sitio, también está bien, ¿vale? Pero siempre, yo siempre intento que, aparte del desahogo, hacer estas preguntas, meter de vez en cuando alguna pregunta así, bueno, para ver si en algún momento desatascan algo, ¿no? Y para terminar, ¿vale? Un pequeño consejo para no sentir que las sesiones no tienen hilo conductor, porque cada vez vienen con un problema diferente. Y esto es un trabajo que tienes que hacer tú, ¿vale? No lo puede hacer nadie más. Porque si eso te ocurre, lo que tienes que hacer es mantener el foco. Si la semana pasada te ha hablado de su novio y en esta viene con algo del trabajo, recuerda al menos preguntarle por su novio. Oye, ¿lo de tu novio ya está arreglado? ¿Sí? ¿No? Entonces, mantener cierto foco en la sesión es tu trabajo, ¿vale? Así que, bueno, pues si te viene muy agobiada por el tema del trabajo, déjale hablar del trabajo y luego le puedes decir, oye, pero una cosa, porque la semana pasada me preguntaste esto. Oye, perdona que te voy a cambiar un momentito de tema, pero porque quiero saber, ¿sabes? Lo haces así con respeto y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues preguntar hacia la mitad de la sesión, pues a lo mejor el paciente no saca el tema, pero a lo mejor sí, pero si no lo saca, es como tu trabajo mantener eso, recordar cuál era el problema anterior y ver si ya está solucionado o no. Esto puede ser bueno, porque aparte de aportar al paciente y a ti una cierta estructura, y si las cosas se van resolviendo, también va aprendiendo esto, ¿no? Que las cosas se van resolviendo. Porque a veces solo se acuerdan si vuelven a molestar de nuevo o que ya se olvidan porque ahora tienen un problema mayor. Entonces te pueden decir, ah, no, pues con mi novio, pues no, mira, pues lo arreglamos porque hicimos tal. Ah, entonces yo lo arreglasteis. Vale, genial. Entonces ahora con esto del trabajo. Entonces es ir diciendo, vale, pero esto ya se arregló, ahora vas al otro. Vale, entonces hablar de lo que ya se resolvió y de cómo se hizo puede ser un hilo conductor de las sesiones, ¿vale? Bueno, y hasta aquí esta primera lección de julio. Espero que te haya servido y que pongas en práctica lo que comento por aquí. Y si tienes dudas, ya sabes que puedes escribirme por la página de soporte o en los comentarios. Y nos vemos el 30 de julio con una nueva lección que es tratará sobre una emoción que nos crea mucho rechazo, que es la ira. ¿Qué hacer con estos pacientes que o bien se enfadan en consulta o que traen la demanda de quiero controlar mi ira? Vale, venga, pasa un buen día. Chao, chao.